La claraboya de Radio Colores, Tomás Martín. Hoy se suman a nuestra claraboya, a este espacio de Radio Colores, ya saben, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM, o si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es, dos alumnas de la Universidad de Valladolid, campus de Palencia, dos alumnas del título de grado en Educación Social. Creo que están cursando el cuarto curso. No son otras que a las que saludamos, que Ana María Diez Iglesias. Buenos días, Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días. Bien.
Un placer tenerte en Radio Colores. Y Virginia de la Torre Gómez. Hola, Virginia, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, ¿tú?
Muy bien, aquí estamos, batallando con los micrófonos. Ambas, tanto Ana María como Virginia, concluyen en concreto este jueves sus prácticas en la Universidad Popular de Palencia. Han recorrido varios talleres, varias aulas, pues un poco viendo el desenvolvimiento de lo que es esta Universidad Popular de Palencia, que todos ustedes conocen y no hace falta que les explique yo, porque ya son tres décadas de existencia y su andar, su trayectoria habla por sí solas. ¿Por qué tenemos aquí a Ana María Diez Iglesias y a Virginia de la Torre Gómez? Porque yo asisto a uno de los talleres de la Universidad Popular al que ellas han asistido en prácticas y un día pues nos asombraron, nos deleitaron con una charla muy, muy interesante, más que interesante diría yo, sobre unas cosas, algo que a ustedes les sonará, a algunos de ustedes les sonará, pero que a otros les sonará chino, no tendrán ni idea de eso que se llama las TICs, que no es otra cosa que tecnologías de la información y de la comunicación. Son siglas en inglés, que bueno, ya sabrán mejor que yo, technologies y todas esas cosas tan modernas y que tanto nos vienen en el idioma inglés. Pues nos van a hablar de eso, de la aplicación de esas TICs, de para qué sirven, si están ahí para quedarse o no, si les tienen ustedes que perder el miedo, si cómo se tienen que aproximar a ellas y sobre todo conocer, tener esos conocimientos básicos para que no nos dé miedo, bien bien una tablet, un ordenador o un dispositivo móvil, un teléfono móvil para disfrutarlos. Y luego en una segunda parte hablaremos de ese título de grado en Educación Social, que a todos nos suena, pero que parece que está ahí medio agazapado o medio escondido detrás de una titulación fundamentalmente de mujeres. Pues nada, en 30 segundos estamos charlando con Ana María Díez y con Virginia de la Torre. Bueno, Ana María, Virginia, os asomáis por primera vez a esta claraboya. Espero que no sea la última, que en vuestro discurrir como educadoras sociales nos acerquéis vuestras experiencias y rememoremos dentro de un tiempo esta, que fue vuestra primera intervención, en la que vais a venir a contarnos esas cosas que hemos dicho de las TIC, pero que luego ya después de confiemos años de experiencia y de caminar y transitar por este mundo de la educación social, que tanta falta nos hace, entre paréntesis, pues podáis contarnos esas cosas. Pero vamos con lo que nos ocupa. Vosotras, distribuiros los tiempos, la intervención, interrumpiros cuando queráis, pedís una opinión de la otra. Yo me mantengo aquí a la escucha. Si alguna vez os tengo que interrumpiros porque considero que tengáis que enfatizar en alguno de los aspectos que narréis, pues está así. Pero imaginaros que estamos en una terraza, ahora que hace el buen tiempo, con gente que está escuchando, si tranquilamente estáis contando eso. ¿Qué son las TIC y para qué sirven? Cuando queréis.
Bueno, pues las... Hablas tú, hablo yo. Las TIC, como bien has dicho, son las tecnologías de la información y la comunicación. Pues no sé muy bien si están las siglas en inglés, pero yo creo que serían igual. Y pues nada, son conocimientos que hay que tener sobre, pues como bien se dice, las nuevas tecnologías, ¿no? Las que se consume hoy en día, las tecnologías que te ayudan a mantenerte informado, que te conectan globalmente, pues que están en nuestro día a día, básicamente. O sea, hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono móvil mismamente? Todo, absolutamente todo lo que nos rodea son TICs. Y por eso es importante saber utilizarlas, porque están presentes en la vida de todos, o casi todos.
Sí, también lo que has dicho en relación a eso, pues también darnos cuenta que es un cambio progresivo de las tecnologías de la información y comunicación, que en 30 años han cambiado brutalmente. Entonces tenemos que también formarnos en ello, porque si no nos quedamos atrás y excluidos socialmente de todas aquellas tecnologías que han cambiado con el paso de los años.
Uh-huh. O sea que, no sé, por simplificarlo, a la gente mayor, acostumbrada a su cartilleta de ahorros, al teléfono fijo de la ruleta con los numeritos y todas esas cosas, pues ya no sé, seguramente serán expertos en WhatsApp para comunicarse con sus familiares, y más se habrán hecho expertos en tiempos de pandemia, ¿no? Sino otras cosas, otras alternativas, otras opciones que permiten estas tecnologías, pues ya no para adaptarse a los tiempos, sino porque van a ser imprescindibles, a lo mejor, pues para pagar un recibo, para ir a un sitio y pagar tu compra, y no sé, porque el dinero tiene los días contados, el dinero físico como tal, ¿no?
Sí, hoy en día, si se paga casi todo, pues por ejemplo con tarjeta de crédito, y tú vas a sacar dinero y no te atiende un señor y te da el dinero, te lo sacas del cajero automático. Es que hoy en día las tecnologías lo haces absolutamente todo a través de ellas.
Es más, los papeles, por ejemplo, lo que comunicabas de las facturas y todo, hoy día se está quitando el papel para ayudar al planeta, y todo es a través de un dispositivo móvil, ya puede ser un ordenador, un teléfono, y todo ello conectado a internet. Si no tienes internet, no tienes nada.
Uh-huh.
Las facturas, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un envío a correos, el recibo y todo, bueno, todo eso me lo envían por email, ya no me lo dan en papel. Y ahora con COVID, pues tampoco. O sea, más razón todavía para no dártelo en papel.
Uh-huh. Entonces, quizá llega un momento de que expliquemos un poco qué pasa cuando uno se acerca a un cajero automático. Hasta ahora lo venía haciendo, introducía un aparatito, una tarjetita de plástico, marcaba tal. Ahora ya, sin embargo, vas con tu teléfono móvil, automáticamente hay una lucecita, lo acercas, la aplicación que tienes en el teléfono, de la que hablaréis, automáticamente lo reconoce, y prácticamente, salvo teclear un número secreto, no, y en la cantidad que quieres disponer, no tienes que hacer otra cosa. Claro, a gente sin conocimientos de informática básica, pues todas estas cosas le pueden sonar a chino, evidentemente, y le pueden ser dificultosas. ¿Cuáles serían los primeros pasos, bajo vuestro punto de vista, para que la gente se fuera adaptando, la gente en general, se fuera adaptando a estas nuevas tecnologías, y decir, para bajo, también bajo vuestro punto de vista, ¿cuáles son las tecnologías básicas y las aplicaciones básicas que uno tiene que conocer y disponer para poder desenvolverse en esto que ya tenemos aquí, que no es que vaya a llegar?
Pues a ver, como bien dices, ahora el cajero automático puede seguir pagando con la tarjeta, obviamente es lo que hace la mayoría de la gente, pero sí que es verdad que se está renovando. Y ahora, a través de la aplicación de tu banco en el móvil, todos los bancos tienen una aplicación en el móvil, pues tú te la descargas y a partir de ahí puedes ir al cajero, y como tú dices, tiene un escáner, pues escaneas lo que sea de la aplicación y pagas. O para hacer una transferencia a otra persona, existe dentro de todas las aplicaciones de los bancos en móvil, existe un apartado que se llama Bizum, que a través de ahí puedes hacer una transferencia a cualquier persona con solo poner su número de teléfono. Pero claro, esa persona también tiene que tener Bizum. Y la verdad es que mis amigos, por ejemplo, lo utilizan un montón. Yo creo que casi todo el mundo lo utiliza porque es súper sencillo. O sea, la transferencia se hace instantáneo, en el momento. Y puedes transferir el dinero que tú quieras. De un céntimo a, o sea, lo que tú quieras. Y la verdad es que es muy sencillo. Yo creo que es muy sencillo, porque además te van diciendo los pasos que tienes que hacer, y yo creo que eso está muy bien.
Oye, os voy a poner un ejemplo, Virginia. Por ejemplo, yo tengo un hijo, una hija, que está haciendo un Erasmus en Florencia y necesita dinero, y con Bizum se lo puedo enviar. ¿Esta es una facilidad, una posibilidad, una opción importante para que no se vea desamparado nadie en cualquier otro país y pueda tener efectivo al instante?
Sí, o sea, es fundamental tener, lo que habéis dicho, una aplicación del banco, de cualquier banco que tengas, en el dispositivo móvil. Es más, es que, como ha dicho Ana, es una transferencia instantánea. O sea, no tardas ni un segundo en recibir el dinero o en enviar el dinero. Tú marcas a la persona o el número, en este caso, que se lo quieres enviar, que correspondería el teléfono móvil de la persona con quien, o sea, a quien vas a hacer la transferencia. Pones el concepto, si quieres, si no, o sea, es opcional, y luego la cantidad de dinero que quieras transferir, lo envías y tienes que, obviamente, tiene algo de seguridad, que sería el código de seguridad tuyo del banco, para ver que es verídico, que eres tú quien se lo vas a transferir, no que cualquiera, imagínate, te puede robar el móvil, hacer la transferencia y quedarse con todo tu dinero. Entonces eso es como un método de seguridad. Y al segundo siguiente ya lo recibe esa persona.
Y en todo eso, claro, el banco también te envía el teléfono móvil, un código para que tú lo vuelvas a marcar, más allá del que comentabas, Virginia, que es ese que tú tienes personal, que solo tú sabes y que por mucho que te roben el teléfono, si no lo conoces, no lo conoces. Y punto.
Sí, está tu código personal y tu código de seguridad que llega a tu teléfono móvil, como has dicho. Entonces lo vuelves a escribir o te sale instantáneamente, te lo autocompleta en tu móvil y ya directamente con eso sería lo primero, luego lo segundo sería tu código personal y ya lo envías.
Uh-huh. Y una cosa que seguramente se preguntará mucha gente, antes de ir a la seguridad, recordármelo por si se me olvida, hay distintos tipos de software, vamos a ver, de soporte informático en función del móvil que tengas. Normalmente hay dos, que son el Android, que es el sistema de Google, y el iOS, que es el de Apple en teléfonos iPhone y esas cosas, ¿no? Y claro, disponen cada teléfono, me imagino que accedes a las aplicaciones propias de su desarrollo, ¿no? De su software, para que tú te descargues una u otra. Pues eso ya lo sabe el teléfono automáticamente, sin que tú le digas nada. Tú vas a descargar una aplicación y ya lo sabes, ¿no?
Yo personalmente nunca he tenido un iPhone, o sea, no te podría decir que corresponde a la marca Apple, pero sí he tenido toda mi vida, desde mi primer móvil hasta hoy día, he tenido Android y yo creo que directamente se relaciona la marca con las aplicaciones que puedas descargar. Es más, hay algunas que son gratis y otras que no. Las que no, pues pagas X dinero, pero las que son gratis es que dispones de una gran variedad de productos.
Sí, yo tengo iPhone, por ejemplo, y sí que es verdad que, por ejemplo, hay aplicaciones que te las puedes descargar en Android, pero en iPhone no. Pero con la aplicación del banco, pues obviamente como los del banco, todos sus clientes no saben si tienen Android o iPhone, pues la mayoría de las aplicaciones son para los dos tipos de...
Están desarrolladas para los dos soportes,
sí,
¿no?
Eso no es ningún problema. Es muy difícil encontrar una aplicación que esté en iPhone y no en Android, o al revés. Normalmente no hay ningún problema.
Decía que sobre todo las básicas, que por ejemplo, yo que sé, cualquier aplicación de banco,
WhatsApp,
Spotify, WhatsApp, cosas que se utilizan y que son necesarias al día a día. Por ejemplo, yo que sé, si quieres descargarte determinados libros o algo así que no es, digamos, tan necesario o que no se lleve, que no lo utilice todo el mundo, eso ya a lo mejor pues sería de pago determinados libros o gratis.
Vamos a hablar de un tema que creo que preocupa bastante a la gente, que es la seguridad. ¿Son seguras las aplicaciones a través de Internet, bien sea en casa con el ordenador, con la propia página web del banco, vamos a poner el banco, o de una gran superficie o de una tienda de libros, tanto en tablet como en teléfono móvil? ¿Hasta qué punto la gente tiene que vencer esas reticencias a utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para caminar con seguridad, ¿no? por este mundo?
Pues, en el ordenador, como has dicho tú antes, pues para ver que una página web es segura, te aparece siempre al lado o un tick verde de que es segura o un candado cerrado, eso significa que es segura. Y si no lo es, te lo va a poner también, te pone esta página web, no es segura. Uh-huh. O si tienes un antivirus instalado en el ordenador, tú te metes en una página web y si no es segura, no te va a dejar avanzar y te va a hacer retroceder. Uh-huh. O sea, eso está muy bien controlado.
Sí, sí. Oye, una cosa, no sé si sabréis vosotros, pero a mí siempre me queda esa duda, que mi antivirus me dice que instale una VPN, que eso creo que es algo como para controlar que la red a la que estoy conectado es segura, que no nadie ha hackeado la red del banco de otro sitio y me está llevando, vete tú a saber dónde, a lo mejor en lugar de pagar en euros, pagar en bitcoins, o me compran bitcoins o alguna historia de esas que están tan, tan de moda ahora. No sé, no hay por qué obsesionarse con la seguridad.
Hombre, hay que no obsesionarse, sino hay que estar seguro de lo que haces con tus dispositivos móviles conectados o posibles con conexiones a internet. Es importantísimo tener tu propia seguridad porque en tu móvil tienes todo. O sea, o cualquier persona que tenga un móvil con conexión a internet, que seremos el 90% de la población, tiene que estar segura de que en su dispositivo móvil tiene seguridad para realizar cualquier acción con él y que sea fiable. O sea, yo, por ejemplo, si tengo un móvil y sé que me van a hackear o sea, no estresarte por esa cosa, ¿sabes? Y entonces yo creo que, no sé, o sea, tiene como todo tiene ventajas y desventajas. Pues ventajas, pues yo qué sé, que el internet es que va a una velocidad cada vez mejor. Antes estábamos en el 3G, ahora 4G, ahora 5G, o sea, y es que va a seguir evolucionando. Obviamente es que antes, a través de los libros, enciclopedias o páginas amarillas para contactar con cualquier empresa o con cualquier contacto, tenías que mirarlo en un libro, en un formato en papel. Ahora todo es en formato online. Entonces yo creo que eso te ayuda muchísimo al saber información, no hace falta que pongas la televisión, sino que en el móvil buscas en Google cualquier tipo de información y lo tienes ahí. Entonces yo creo que obviamente no nos tenemos que obsesionar, pero sí saber que puede pasar cualquier cosa, pero no nos queda otra. O sea, tenemos que tener, pues, por ejemplo, antivirus o así.
Pero cuando compras un móvil se supone que la compañía, por ejemplo, Apple o de la compañía que sea, pues hombre, tiene que tener una seguridad en tu móvil, no te van a vender un móvil que no sea seguro, eso no pueden hacerlo, yo creo que por ley. Pero también, por ejemplo, tienes que saber qué cosas pueden hackearte. Si te envían un email o te envían un enlace y te dicen pincha en este enlace y no sé qué, y ¡pas!, pinchas y es un virus. Pues obviamente esas cosas pues hay que tenerlas muy controladas. A ver qué es de lógica, te dicen pincha en este enlace y gana no sé qué, pues obviamente te van a engañar, es un virus o te van a hackear. Entonces, cuando te envíen enlaces que no tienes ni idea de lo que son, o emails con enlaces de no sé qué, o emails de tu banco diciendo qué tal, nada, se ignoran porque malo.
Claro, solo solo te fías de lo que realmente has buscado o quieres información sobre ello, pero no fiarte de cualquier mensaje que te puede llegar o cualquier llamada de número privado, no, sino saber siempre la fiabilidad de las cosas que buscas.
Si te llega algo de tu banco y te pide la tarjeta de crédito o lo que sea, nada, no hacerle caso. Llamar a tu banco para ver si es verdad que te han enviado un email, porque es que normalmente son estafas, obviamente, porque esa es una de las desventajas, pero vamos, eso se ve enseguida. O sea, no es algo que pase inadvertido.
No, y sobre todo si se hace de otra vez en un ordenador, pues vigilar mucho que está el candadito y la S al lado del HPPT, como seguridad de que estamos navegando por un sitio seguro, ¿no? Bueno, luego hablaremos, vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y hablaremos en esta segunda parte de todas esas funcionalidades, porque claro, por ejemplo, hablaba antes Virginia, tienes Spotify, que es una aplicación donde toda la música que uno puede tener en su casa, en CD, incluso los más antiguos en cassette o en vinilo, la tienes accesible ahí en unos segundos sin levantarte del sillón, oyendo en tu coche o en el autobús o camino de la universidad con los auriculares colgando de los oídos, como es ya un paisaje habitual en todas nuestras ciudades. De eso hablamos un poquito y de eso también nos contáis sobre qué conocimientos imprescindibles tiene uno que acceder o ir a un curso. La Universidad Popular los tiene, de informática básica, para poder desenvolverse en este mundo donde cada día los cambios son vienen en tromba, ¿no? No es poquito a poco, ¿no? Hablabas tú antes, Virginia, creo, del 3G o 4G o el 5G, Ana, y está ahí, vamos. Y cuando nos queremos dar cuenta, estará el 6 y este telefonito que tengo ahora en la mano, que es igual que el vuestro, pues aquí cabe 7 veces más del primer ordenador IBM con el que yo trabajé allá por los años 60. O sea que esto es una barbaridad, ¿no? Los desarrollos tecnológicos y los cambios han sido y son tan brutales que están ahí y han venido para quedarse. Pues os parece bien, y a todos ustedes también, señores y señores oyentes, ponemos un poquito de música, 30, 40 segundos, y estamos de nuevo con todos ustedes. Continuamos en Radio Colores en el 107.7 de FM. Si nos siguen ustedes a través de internet en radiocolores.es, charlando con dos alumnas del título de grado de Educación Social de la Universidad de Valladolid Campus de Palencia sobre las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Para qué sirven? ¿Cómo utilizar todas esas herramientas tecnológicas de las que nos hemos dotado, bien sea un ordenador en nuestra casa, un portátil, una tablet, un teléfono móvil, sea de la marca que sea, que soportan los dos sistemas operativos de los que son, nos han hablado Ana y Virginia, el Android de Google y el iOS de Apple? Bueno, y vamos a seguir hablando ahora con ellas. Hemos hablado de seguridad también, pero vamos a hablar un poco, después de haber escuchado a esta chica, pues no es tan joven, es casi tan joven de vuestra edad. No creo yo que Scarlett Burke. Buscarla por ahí en vuestro YouTube o Spotify y no sé si os gustará este tipo de música entre country y blues y estas cosas. A lo mejor vosotras sois de otro tipo de melodías que no sean esta, ¿no? Pero en fin, yo creo que es una mujer joven interesante que ha rompido en el mundo de la música, pues no sé, con una explosión brutal, por eso lo ha puesto, porque es una persona joven. Pero en fin, vamos a lo nuestro. ¿Qué conocimientos se necesitan, Ana, Virginia, Virginiana? Básicos necesita una persona, imprescindiblemente, para poder desenvolverte con las mínimas garantías en este mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Bueno, pues la principal, el móvil sobre todo, saber utilizarlo, porque hoy en día todo, absolutamente todo, o casi todo va a través del móvil o de internet. Por ejemplo, WhatsApp, que es la aplicación así que más se usa en España para comunicarte con el resto de personas. Esa sí que es casi un imprescindible, pues para comunicarte con tu madre, con tus amigos. En España es la que más se usa, en otros países se usa otra, pero aquí es esa. Y no sé, yo diría que básicamente saber utilizar un poco el móvil, WhatsApp. Pues un poco si son las aplicaciones de tu banco, porque cada día se están modernizando más. Y bueno, las redes sociales, pero eso ya es un poco más secundario, diría yo. Aunque hoy en día la mayoría de información y cosas se mueven a través de las redes. Yo todas las noticias que me entero es a través de redes, pero también hay que tener cuidado con las noticias falsas. Pero para saber más o menos moverte un poco, eso, lo que he dicho yo, comunicarte al menos WhatsApp.
Sí, pero ahí habrá un grupo en el que confíes, ¿no? Para evitar las falsas noticias, las fake news hechas que tanto circulan, la información interesada, que luego los desmentidos llegan tarde y mal. Bueno, pues tener eso, grupos de confianza donde sabes que nadie te va a llevar por caminos equivocados a la hora de transmitirte información u opinión. Porque también estas herramientas, y abro un pequeño paréntesis, vosotras que vais a ser dentro de nada expertas en comunicación, en educación social, hay que formar, no solamente informar, sino, bueno, en un momento que para que alguien pues sepa analizar lo que lee, sepa, no sé, vosotras que habéis estudiado el comentario de texto, escudriñar una información y saber si efectivamente, si va más allá de lo meramente informativo que están opinando, por ejemplo. No creo que a ninguna de vosotras y de vuestra generación se le escape lo que está pasando ahora mismo en la Franja de Gaza, ¿no? Ese conflicto palestino-israelí que lleva ahí enquistado desde que allá por el año 1948 las Naciones Unidas reconocieron a Israel como Estado. Bueno, pues todo esto me imagino que siempre que la información sea de parte tiene una lectura u otra. Con esto habrá que tener también cuidado porque es un tema delicado en las redes y a quien sea de caso, a quien no sea de caso, sobre todo a la hora de opinar criminalizar o insultar o rayar en el límite de la libertad de expresión, que no está para que tener cuidado, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, esta es noticia, por ejemplo, que has dicho de Gaza, entre Palestina e Israel, lo que está pasando ahí, yo todas las noticias las leo o en periódicos digitales que conozco, pues tipo el ABC, La Vanguardia, El País, que son pues los periódicos, pero a través de su página web, o en Instagram las veo un montón, que es una red social, a través de páginas que son oficiales, o sea, quiere decir que tienen verificación, que están verificadas con un tick azul, pues esas páginas de noticias que ponen qué está pasando en Palestina y te informan, pues yo eso también me lo veo allí, pero por ejemplo, si, no sé, cuentas de gente que no conozco y ponen cualquier cosa en su perfil de lo que está pasando, pues eso ya es un poco más, hay que verificarlo de otra manera.
Sí, yo me informo a través, lo mismo que Ana, del País y de La Vanguardia sobre todo, pero también a través de una cuenta que, aprovechando a ver si la puedo dar publicidad, porque la verdad es que es súper buena, y se llama The Bermud, y habla de todos los temas sociales. Y está muy bien, la verdad, porque te cuenta todo, pero desde la perspectiva también de los ciudadanos, no solo de las noticias o las personas que publican esas noticias, sino también...
¿Sabe quién está detrás de esas aplicaciones?
Sí,
eso es importante,
sí.
¿No?
Sí, o sea, siempre lo han puesto visible, sus caras, y son dos mujeres, de For Woman, que son como una empresa que han creado entre, no sé si son 8, 9 o 10 mujeres, y recopilan toda la información, pero es recopilar la información de la realidad, más también el pensamiento que tienen ellas, uh-huh. y la influencia que tienen estas noticias en los ciudadanos.
Uh-huh. Vamos a volver al tema de los conocimientos básicos. Yo voy a una tienda de informática, aquí en Valencia, cualquiera de las muchas que hay, y pido asesoramiento para qué tipo de ordenador tengo que comprar. Y cuando viene ya ese ordenador, con el sistema operativo incorporado, yo lo enchufo automáticamente, aquello se pone a funcionar y me empieza a pedir cierta serie de cosas que tengo que conocer. Crearme un usuario, crearme una cuenta, crearme no sé qué, y empezar a seleccionar qué navegador de internet necesito. Todo eso habrá que tener ciertos conocimientos básicos para cuando uno se enfrente, por ejemplo, ante el sistema más allá de Macintosh, que es exclusivo de Apple, ante un Windows de la naturaleza que sea, el 8 o el 10, pues sepa qué hacer, ¿no? Porque eso luego lo trasladamos a la telefonía móvil y pasa otro tanto. ¿Qué es imprescindible? ¿Qué conocimientos básicos debe tener cualquier persona que se aproxima? Hacer un poco extracción de vuestra edad y de vuestros conocimientos y casi vuestra condición natural para aprender todo eso sin necesidad, no sé, si en plan de autogestión, sin necesidad de acudir a ningún sitio. Pero hay mucha gente que necesita un conocimiento porque ha pasado del bolígrafo al ordenador, pues en un sentido también. ¿Qué es lo básico, lo imprescindible que hay que conocer para enfrentarse a una herramienta de esta naturaleza?
Pues lo primero, no sé, yo creo que manejar un poco el sistema operativo que traiga, que como tú has dicho, es ahora sobre todo Windows 8, Windows 10, que es el último. Antes has hablado de cursos de la OPP, la OPP creo que tiene un curso sobre Windows 10. Y saber manejar pues un poco el buscador, que pues normalmente va a ser Google, a no ser que compres un ordenador de Apple, pero vamos, normalmente es Google. Y, pues, no sé, manejar un poco los programas básicos que trae ya instalados de por sí, pues, el Word, todo eso. Y no sabía qué decirte. Es que, sencillo.
Está ocurriendo ahora, por ejemplo, acceder a una página web tan sencillo, a un buscador de los 1000 que hay, Google es el más famoso, y poner descargar manual de usuario, ¿no? Que yo creo que en tu idioma, que es lo imprescindible para empezar un poco a documentarse de qué es lo que tiene uno entre las manos. No sé si eso, creo yo, que sería el primer paso una vez que tengo instalado el producto, ¿no?
Claro, es que yo, por ejemplo, pues nunca me lo he tenido que descargar. Yo siempre, o sea, nunca he tenido
Porque
que decir...
Vas por delante, claro, es que tú vas por delante.
Claro. Entonces yo me compro un ordenador y ya sé cómo hacer. Entro en Google y ya, o sea, nunca tengo que descargarme el manual de usuario.
Hacer un poco abstracción de los conocimientos que poseéis. Y poneros, pues no sé, en cualquier persona del medio rural o del medio urbano que todo esto le suena chino, ¿no? Y que se encuentra ante esta situación y qué es lo primero que haríais, qué fue vosotras lo primero que tuvisteis que conocer Porque si llegas a una cosa que no conoces, lógicamente tendrás que saber dónde tienes que encontrar esa información para empezar a conocerlo, ¿no?
Pues yo cuando aprendí, lo primero Google, abrir Google para saber buscar cosas, que es, vamos, te viene también instalado Google, creo yo, en un ordenador. Google Chrome, lo abres y ya, pues en el buscador, escribes lo que quieras y ya vas mirando las páginas que te van saliendo, como hemos dicho, con los candados o los tics de verificación de que son seguras, si puedes entrar o no. Y también, sobre todo, el saber manejar un email. Yo creo que es casi necesario tener una cuenta en Hotmail o en Gmail hoy en día, porque casi todo es a través de ahí. Y saber eso, pues enviar mensajes, recibir mensajes. Yo creo que es básico el email hoy en día.
Y mira, yo te cuento mi experiencia. Yo soy un desastre con los ordenadores y no sé casi nada de informática. Yo soy como una persona mayor que viene de nuevas o con escasos conocimientos informáticos. Y, por ejemplo, hace un mes me compré un ordenador nuevo porque el anterior me iba fatal. Y, claro, cuando lo compras por internet, claro, yo ya tengo esos conocimientos de meterme en internet, saber en qué tiendas comprar, cómo pagar y así. Pero bueno, cuando me llegó, cuando me meto en la aplicación y me pone con sistema operativo o sin sistema operativo y digo, ¿qué es eso? Bueno, pues tuve que llamar a mi hermana para que me contase porque tiene más conocimientos de ello.
O sea, los amigos o los familiares son imprescindibles en estos casos, ¿no?
Para mí sí, porque soy horrible con el tema informática. Claro, pues me dijo que sin sistema operativo porque me lo instalaba a través de un pincho, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues llego, me lo descargo sin sistema operativo, o sea, me lo compro, perdón, sin sistema operativo y de repente me llega el ordenador. Enciendo el ordenador y me aparece en negro toda la pantalla. Digo, bueno, me lo han roto o me lo han traído a saber cómo. Bueno, pues tuve que saber instalar el sistema operativo desde cero. ¿Cómo lo hice? Llamando a mis amigos porque no tenía ni pajolera idea. De verdad.
Pero ¿cómo te compras un ordenador sin sistema operativo, tía? Yo creo que eso es más para gente informática que se compra ordenadores para poder practicar desde cero porque ha estudiado de eso, pero para una persona normal, tiene que comprárselo con sistema operativo porque si no, no puede hacer nada.
Fijaros vosotras, que tenéis veintipocos años, perdona Virginia, tenéis veintipocos años y estáis generando la controversia de cómo te compras, tía, le has dicho, un ordenador sin sistema operativo. Imaginaros trasladar esto a gente de 50 años, que no sabe ni lo que es un sistema operativo.
Pues lo que te viene en el ordenador.
El sistema operativo. Porque es un lío sin sistema operativo, que si tienes que meter un pincho, que si tienes que descargar los controladores, un desastre. O sea, yo recomiendo un ordenador con sistema operativo, de verdad.
Es que te lo venden con sistema operativo, sí o sí. Yo creo que esa opción de sin sistema operativo es lo que he dicho, para gente que sabe del tema y se compra un ordenador, pues no sé, para practicar desde cero,
claro,
o yo qué sé.
Era por la diferencia de precios, porque con sistema operativo creo que te cuesta 120 euros más, claro. Y sin sistema operativo te cuesta solo lo que es el ordenador. Entonces dije, pues no me voy a gastar 120 euros si me lo puede hacer un amigo. Y claro, pues eso, estuve como 5 días intentándolo yo en Google y tal, y nada. Y al final dije, nada, ya me
fui. Esta gente es muy lista porque todo ha evolucionado mucho antiguamente, no hace tantos años, te venía el ordenador y te venía al lado un CD con el sistema operativo. Luego ya, ahora ya el CD también ha pasado mejor vida, y hace 4 días... era la herramienta. Mira, Ana ya no sabe ni lo que es un CD casi, ¿no?
No, sí, pero no sabía yo no imaginaba que un ordenador pudiera venir con el sistema operativo aparte. Viene instalado de por sí, no sé.
Y comprabas el ordenador, como le pasaba a Virginia, te quedaba la pantalla en blanco y en cuanto metías el CD, lo primero que hacía era reconocer la unidad y tirar de ese CD y proceder a la instalación del sistema operativo, ¿no? Entonces, que también era un proceso más o menos complejo en función de qué sistema operativo tuvieras. Claro, todo eso evolucionó a comprarte un ordenador con el sistema operativo ya integrado. ¿Por qué? Porque si yo compro un ordenador y cojo el sistema operativo y te le puedo dar a ti, te doy las claves, lo puedes instalar, y al final eso era con una copia. Claro, la gente tiene que vender, los fabricantes no son tontos, y que decidieron, compro con las claves, luego te llegan las actualizaciones de ese sistema operativo, como sabéis mejor que yo, vía internet y ya está. Pero eso ha sido una evolución en muy poquito tiempo, ¿eh? Yo hasta hace 4 días, y ahora tengo un ordenador que es solamente la pantalla. Ya no tengo el ordenador aquel de torre, de sobremesa, que era pantalla, no sé qué, de todo. Ahora tengo una cosita sola, que tiene dentro todo el hardware y todo el software perdido, ¿no? Pero claro, eso lo tiene que saber la gente. Y está muy bien ese matiz que has añadido, Ana, así coloquial y amistosamente. Pero, tío, ¿cómo te compras un ordenador sin sistema operativo, no? Pues ya saben ustedes que hay que procurar, aunque claro, 120 euros, que ha dicho Virginia, no son ninguna tontería a la hora de decidir qué inversión puede hacer uno, porque es una inversión, no es un gasto hoy día comprarse un ordenador. En fin, pues estas son las primeras cosas que uno debe atender. Y claro, se va a enfrentar con un teclado, que vienen aquí a imprimir pantallas, saltar, no sé qué, buscar qué buscador elige, qué navegador elige también, ¿no? Porque hay distintos navegadores, algunos se saltan la publicidad, y todo eso se va aprendiendo, yo creo, que con un poco con la práctica. Pienso yo, sí. No sé. ¿Qué opináis vosotras?
Sí, yo creo que, a ver, el navegador que te viene predeterminado es Google. Y yo siempre uso Google, sí que es verdad que hay otros. Durante un tiempo estuve usando uno que se llama Ecosia, que era para ayudar a la sostenibilidad del planeta o no sé qué. Pero bueno, he acabado usando Google porque es el que todo el mundo conoce, la verdad. Y sí, yo creo que sí que se adquiere un poco pues lo que tú dices, con la práctica. Porque es la única manera de aprender, practicando. La teoría no te va a decir...
Está claro, prueba error, que no, claro, hay otra forma de llegar al final a dominar los temas. Vamos a avanzar un poco en este tema de las herramientas informáticas y de perder el miedo y de base de equivocarse, pues dar con ellas. Pero ahora se pregunta mucha gente. Yo el otro día lo oí aquí en la terraza de una cafetería aquí de mi barrio donde suelo acudir, que decía uno, ¡jo! Me ha dicho un amigo que me deje de hacer copias, que respalde en la nube.
Sí. Es que la nube hoy día es como una plataforma online en la que todo se guarda y no tienes problema de que se te estropee el ordenador y se te borre absolutamente todo. Es todo a través de internet. Entonces lo que hace es que, por ejemplo, si tu ordenador se estropea o no se guardan bien los documentos que quieres guardar o las imágenes, todo está en la nube o directamente en Google Drive o en Google Fotos.
Con el móvil también.
Sí, tiene determinada capacidad para guardar documentos y si se agota esa capacidad, pues te creas otra cuenta de Google o de Gmail o lo que sea y vuelves otra vez a lo mismo. Está muy bien porque no tienes el miedo a perder esos productos. Por ejemplo, yo el primer año de carrera me pasó que siempre lo tenía en el ordenador, se me estropeó y era un trabajo que le tenía que entregar al día siguiente. Bueno, pues avisando, corriendo al profesor, decirle que es que se me había estropeado el ordenador, y ya me dijo, ¿por qué no lo metes en la nube todo, que no tienes el miedo a que se te borre? Porque se relaciona con la cuenta de correo. Y dije, bueno, pues adelante. Y desde entonces no he tenido problema en que se me borren.
Ana, ahora viene la pregunta. ¿Y quién le pone cara a la nube? Porque hay gente que dice, ¿cómo le voy a entregar yo toda mi información, mis carpetas, mis fotografías, mis escritos, mi todo, a alguien que no conozco? La nube, algo tan etéreo que está por ahí, sí, claro, el propio nombre lo dice, ¿no? En la nube, y bueno, ¿y se lo estoy fiando a quién? ¿O cómo?
Pues hombre, a ver, se supone que sí que es fiable. Yo tampoco conozco al que ha creado mi ordenador y aquí le tengo, ¿sabes? Que me podía haber vendido el ordenador con un virus. Pero a ver, no sé, digo yo que haya leyes que regulen eso, y si la nube la usa tanta gente... Y pues no pasa nada. Es que como dice Virginia, tú subes ahí tus fotos, tus documentos, tus trabajos y si te estropea el ordenador, se te estropea el móvil y lo tienes ahí. La nube yo creo que es un sitio fiable para subir tus cosas porque tampoco se te va a expandir por toda internet. Es tu lugar. Cada uno tiene como su nube, por decirlo así.
Sí, yo creo que incluso se queda en la base de datos, pero esa base de datos tiene, como has dicho, esa seguridad de decir, no lo vamos a publicar por todo el planeta.
Otra cosa que veo yo muy interesante, y volviendo yo un poco a las aplicaciones, las apps, esas que se llaman en siglas, que son imprescindibles en un teléfono móvil que utiliza mucho la gente. Por ejemplo, en el sur de la ciudad no tenemos anuncio de llegada del autobús. Y hay una aplicación que tiene la empresa de autobuses de Palencia, muy interesante, donde te dice los tiempos de llegada y todas esas cosas. ¿Eso es fácil manejar? ¿Cómo lo puede la gente? ¿Se lo puede descargar en su teléfono móvil? ¿Ver las líneas? Todo, ¿y manejar estas cosas es difícil, es complejo? ¿O en un par de veces uno ya está al corriente de la utilización?
Pues a ver, yo por ejemplo, aquí en Palencia... tienen la empresa de los autobuses de Palencia una aplicación que se llama Palbus, pues que tú te metes y es que es básicamente ir mirando lo que quieres. No te, o sea, bueno, no te viene con una guía. Por ejemplo, nada más meterte te viene tiempos de llegada y tú buscas la parada que quieres. Por ejemplo, yo tengo aquí una en la esquina del salón. Pues esquina del salón y te pone las dos líneas que pasan por ahí y le das a la línea que quieres y te pone todos los tiempos de llegada. Pero en algunas paradas hay un código QR, que igual eso es algo más novedoso y no todos los móviles pueden escanearlo todavía porque se escanean con la cámara del móvil, pero el mío, por ejemplo, sí que puede. Entonces tú escaneas ese código QR, si tu móvil te lo permite, y te dice los minutos exactos que faltan para que llegue tu autobús. Pero yo creo que utilizar ese tipo de aplicaciones es un poco pues ir, lo que tú dices, ensayo, error, ir comprobando a ver cómo, con práctica, hasta que aprendes cómo manejarla. Pero son... Es, a ver, son sencillas, está dirigida a toda la población, pues tiene que ser algo sencillo.
Incluso, Virginia, con el código QR, estás sentada en la terraza de una cafetería, escaneas sí. ese código QR y automáticamente le puedes pedir al camarero o camarera que te traiga lo que tú quieres porque te muestra la carta, ¿no? El grado de sofisticación es tal ya en aplicaciones informáticas a través de la telefonía móvil que no me extraña que haya mucha gente que se sienta un tanto desbordada a la hora de utilizar esas cosas. Ya no digamos de dónde llevar guardadas las contraseñas y todas esas cosas, que casi todos los teléfonos móviles y los antivirus asociados a ellos tienen un sitio específico también para guardarlas, que no es accesible por cualquiera, pero que, bueno, la gente lo suele llevar apuntadita, pues muchas veces por desconocimiento, por lo que sea, pues en la libreta de ahorros o escrita a bolígrafo en un borde de la tarjeta de crédito, en fin, muy accesible a cualquiera que ojo a visores detrás de quien utiliza esas aplicaciones. Pero efectivamente, yo creo que todo esto está aquí para quedarse. ¿Y qué le recomendaríais? Por ejemplo, a alguien empiece, ¿qué buscar para que en autoayuda, en plan de autogestión, autodidacta, entre en un ordenador, en un teléfono móvil y buscando, como decía antes Ana, en Google, en cualquier cosa, a ver, ¿cómo aprendo a descargarme una aplicación para el banco? Para comprar en el supermercado y me traiga la compra a casa. No sé, lo elemental, lo básico, en más allá del Bitum, para mandar dinero a un hijo, una hija o a quien sea, ¿no?
Yo creo que directamente te metes en Google y buscas con las palabras, o sea, como te quieres expresar tú. Si vas a una ciudad y no conoces, no sabes qué ver, pones qué ver en, por ejemplo, Palencia. Y te sale absolutamente todo, o sea, no hace falta ponerlo sofisticadamente con unas palabras específicas, no, no, o sea, tú pones lo que quieres expresar con tus palabras y ahí absolutamente te sale todo. Entonces, es muy sencillo.
Y si no, Ana, Ana tienes a Siri o a Alesia, que te diriges a ellas y te socorren rápidamente, ¿no?
Sí, pero eso...
¿Qué es esto de Siri y Alesia?
Eso lo tienen todos los móviles. Los Android, por ejemplo, tienen un OK Google, que tú dices OK Google y hablas lo que quieres. Dices, por ejemplo, OK Google, quiero un restaurante cerca de mí. Te pone restaurantes cerca de ti o búscame que es no sé qué. O sea, como tú escribirías en Google, pero diciéndolo. Yo, por ejemplo, que tengo iPhone, pues tengo a Siri, pero es exactamente lo mismo. Y dices, oye Siri, y Siri te dice... Uy, mira, se me ha conectado. Les dices, oye Siri, y dices lo que quieras buscar y automáticamente te lo encuentra. Es una inteligencia artificial que se dice. Y Alexa, pues lo mismo, pero de Amazon, es la inteligencia artificial. Tú te compras el aparatito, que es como un altavoz así pequeñito, y dices, Alexa, o sea, una amiga mía lo tiene y es increíble. Alexa, ponme música de no sé qué, y te pone la música. Alexa, sube el volumen hasta el 6, te lo sube. Alexa, busca no sé qué, o sea, es todo, absolutamente todo.
Oye, antes de terminar, porque nos va a quedar un cuarto de hora para hablar de la importancia de vuestra titulación, pero claro, que se me dio santo cielo lo que os iba a preguntar sobre ese tipo de tecnologías, sobre el tema del Siri o el Alexa. Ah, sí, ya lo sé, Virginia. Esto obliga a tener encendido el localizador, ¿no?
Sí, por ejemplo...
El teléfono móvil sabe por dónde andas, qué estás haciendo, dónde te diriges, si estás en Palencia, en Guadalajara o en Cuenca y te has ido de incógnito y no querías saber que nadie supiera dónde estás y, sin embargo, San Google, como le llamo yo, te localiza.
Y en ese
lo puede copiar a quien de al lado, no sé.
Tienes el GPS, el Bluetooth o los datos portátiles, que son lo que más se suele utilizar para conectarse entre distintas personas o que te localicen. Pero yo creo que no es nada malo tenerlo encendido, incluso que que te pueda, o sea, que te pueda ayudar perfectamente. Vas a un sitio y es lo que te he dicho, no sabes qué ver o así, pones en Google Maps dónde estás, bueno, ni incluso hace falta ponerlo, ya te localiza el dispositivo móvil dónde estás y te señala qué restaurantes hay cerca, qué bancos, qué hoteles, qué hostales, qué apartamentos, todo, o sea, absolutamente todo. Entonces yo creo que no es nada malo.
Incluso si tienes el Google Map, probarlo si no lo habéis hecho, te puede mostrar hasta la habitación de tu casa desde la que estás utilizando el teléfono móvil.
Sí.
Ya no solamente el edificio, sino hasta ese punto, yo no sé si tendrán miles de drones volando o qué tipo de tecnología utilizarán, en fin, para esas cosas.
Por
bueno, oye, que ha sido un placer esta exposición así, casi en una tormenta de ideas, ¿no? Como se llama habitualmente cuando se debate sobre estas cosas, que sí creo que habrá ilustrado a muchísima gente, y sobre todo, yo creo que lo fundamental, a perder el miedo a las nuevas tecnologías, chicas, y estar ahí y enfrentarse a ellas. Bueno, pues con vuestro permiso de nuestros oyentes, hacemos la última pausa musical y ya entramos. Entramos a hablar del título de grado en educación social. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este espacio, en la claraboya, a la que se han asomado hoy dos alumnas del título de grado de Educación Social, Ana María Diez Iglesias y Virginia de la Torre Gómez, alumnas que están en cuarto de esta carrera, que han estado en prácticas en la Universidad Popular, terminan el próximo jueves y que, como ustedes habrán podido escuchar y percibir a través de sus voces, no solamente la juventud las distingue, esos benditos veintipocos años, y están ahí y nos han apuntado con todo el conocimiento que ha adquirido y a través también en plena autodidacta de lo que son estas tecnologías de la información y de la comunicación tan imprescindibles para desenvolvernos en el mundo de hoy. Hacía incidencia en lo de la juventud, porque antiguamente se decía un dicho que dice: la juventud es una enfermedad que se cura con el paso del tiempo. Y uno le respondió al que lo dijo: valiente imbécil es el que dijo que la juventud es una enfermedad. Con lo cual, yo creo que con eso queda dicho todo, ¿no? Que la juventud es una maravilla y, chicas, disfrutarla mientras podáis. Pero vamos a la parte seria. Nos quedan aproximadamente 12 minutos para hablar de qué es el grado de educación social. ¿Cuál es su presente y su futuro? A grandes rasgos, contarle a la gente de qué va esto de educación social.
Pues es como una pedagogía tanto práctica como teórica que te ayuda a formarte y a incluso tú formar como educadora social o educador social a personas que están en exclusión social, a colectivos de mujeres, colectivos de menores, a colectivos de discapacitados, a cualquier tipo de ciudadano y cualquier colectivo o comunidad de la población que tanto esté en riesgo de exclusión social como no, pero que quiera educarse a lo largo de la vida, sobre todo. Uh-huh. Ese es el concepto básico que hacemos uso a lo largo del grado de educación social. Es la educación a lo largo de la vida, que es formarte, no solo a ti mismo, sino ayudar a formarse a otras personas.
Ana, eso de formarse a lo largo de la vida, que es también uno de los eslóganes de la Universidad Popular, quiere decir, y más hablando también de nuevas tecnologías, que lógicamente hay que estar formándose permanentemente hoy en día, que ya no es como antes, que uno adquiría su formación, su especialización en cualquier cosa y la aparcaba ahí. No, hoy los tiempos nos obligan a estar permanentemente en formación. Y también en educación social lo que hace es ayudar a esa gente en cómo formarse, en estar ahí de apoyo, en el estímulo, en animar. No lo sé hasta qué punto también tenéis cierta labor de psicólogas a la hora de percibir, no sé si individualmente o de forma colectiva, las necesidades de estos grupos de gente a los que el público objetivo al que va destinada a vuestra formación.
Pues mira, yo una de las primeras cosas que aprendí en la carrera fue que el ser humano es un individuo que aprende hasta desde que nace hasta que se muere. Y eso es lo que quiere decir aprendizaje a lo largo de la vida. Básicamente que tú aprendes constantemente, constantemente está ese proceso de aprendizaje. Tanto y las educadoras sociales, educadores sociales, pues trabajan sobre todo, o sea, bueno, sobre todo, tanto con menores, como ha dicho Virginia, como con personas mayores, como estamos nosotras ahora en la UPP, porque como he dicho, el ser humano aprende a lo largo de toda su vida, básicamente, como dice esa palabra. Y bueno, lo que tú dices de hacerse psicólogas, pues sí, porque tenemos que estar capacitadas para saber detectar las necesidades del colectivo con el que estamos trabajando, porque yo hoy puedo trabajar con menores, como puedo trabajar con discapacitados, como puedo trabajar con inmigrantes, con mayores o con cualquier tipo de colectivo. Entonces eso sí que tenemos que saber verlo y saber actuar respecto a la situación de las personas específicas con las que estamos trabajando.
Uh-huh. O sea, Virginia, que sois también una especie de OK Google, oye Siri, a que acuden esos colectivos cuando tienen dudas, no saben, desconocimiento del idioma, por ejemplo, o no sé, o excluido socialmente, gente que tiene que buscar soporte, afinidad en eso, en lo primero que decía Ana, que creo que tú corroborarás también, lo de que somos seres humanos, ¿no? Y que estamos en continuo aprendizaje, bien a través de la formación o bien lo que la experiencia nos aporta, que es otra forma de aprender, ¿no? Los estancados siempre se van dando con la vida. ¿Eh, Virginia?
Sí, yo creo que, o sea, hacemos uso de, por ejemplo, en el grado de educación, nosotros como futuras educadoras sociales, que nada más que nos quedan 3 días, digamos, hemos aprendido de cualquier asignatura como psicología, diseño y evaluación de proyectos y programas, medios de comunicación, o sea, hemos aprendido de distintos ámbitos, aunque sea una base mínima de ello, para poder observar las capacidades y necesidades que tiene cada colectivo. O sea, es súper necesario saberlo para poder tratar con ellos, por ejemplo, las personas excluidas que no tienen, imagínate los inmigrantes que vienen hoy día a España, que no saben el español, pues por ejemplo nosotros poder dar clases de español para extranjeros como se realiza hoy día en, uh-huh, en cursos de la Universidad Popular de Palencia. También incluso la formación para el trabajo, o sea, es súper necesario que sepan salir adelante y no se queden atrás de la sociedad.
¿Lleva incluido esa orientación profesional, Ana?
Pues yo diría que sí, sí que lleva incluido orientación profesional, pues a hacer un currículum, por ejemplo, pues saber orientarles más o menos por qué trabajos pueden lograr aquí cuando llegan a España.
Haciendo sus potenciales, no sé, pues asesorarles un poco a la hora de encaminarles a eso, ¿no?
Claro, sí, asesoramiento. Es que como ha dicho Virginia, tenemos una base, aunque sea mínima, de absolutamente todo. La carrera, la verdad, es que es muy variada, no es que no se centra en un colectivo concreto, es absolutamente todo. Entonces, yo creo que cuando sales estás capacitada, aunque sea en una base, para con todo lo que te puedas encontrar, que claramente se adquieren los conocimientos más por la experiencia, pero en la teoría, durante la carrera te capacitan para todo eso.
Una cosa que os voy a decir, sin ánimo a que os sentáis aludidas o molestas, ¿no? ¿Por qué siendo tan importante, o percibiendo yo ahora mismo, y creo que nuestros oyentes, la importancia de esta titulación, ¿por qué tiene tan poco eco en la sociedad? ¿Por qué estáis ahí como escondidas detrás de este andamiaje de no sé, de lo irrelevante, de lo inmediato, de otras cosas, cuando hay tantos colectivos? Y yo pienso en uno que se queda mucho en nuestra provincia, la cantidad de gente mayor que hay. De atenciones, de todo lo que necesita esta gente que se ve desbordada por los años, por lo que sea, ¿no?
Es que yo creo que en general la educación no está muy bien valorada. Vamos, yo creo que si se la infravalora más y no se la ve tan, no se le da toda la importancia que tiene, y a la educación social sobre todo, porque, por ejemplo, para nuestro lo que se supone que tenemos que hacer nosotros, contratan a trabajadores sociales cuando ellos en realidad tienen otra función que no es la de estar con las personas. O sea, estar con las personas e interactuar con ellas es cosa de educadores sociales. Contratan, puede ser también por cuestión de dinero, animadores sociales, integradores sociales, yo qué sé, porque cobren menos o lo que sea. Pero yo creo que no está para nada valorada la educación en general.
No sé, no visibilidad ni tanto en el mundo. O sea, tú dices, por ejemplo, vas a tu familia y dices, pues quiero estudiar educación social. A mí me pasó, quiero estudiar educación social. Y dicen, ¿qué es eso?
Sí, o te dicen, sí, para, sí, te dicen para trabajar en una residencia de mayores. A mí me preguntaron el otro día, ¿y te manejas bien con ellos cuando les lavas o les llevas en la silla de ruedas? Y yo, es que no estoy en una residencia.
No, no va, claro, es que no va de eso. No va de eso, claro.
De cualquier otra carrera les dices, imagínate, voy a estudiar enfermería. Todo el mundo sabe de ello. Voy a estudiar derecho, todo el mundo sabe de ello. Voy a estudiar arquitectura, todo el mundo sabe de ello. Educación social no se ha dado aquella visibilidad que tiene que tener y la importancia que tiene que tener, porque, como dice la misma palabra, educación social es educar a toda la sociedad, o sea, y la sociedad es fundamental.
Oye, Ana, ¿y quién tiene que hacer visible esta titulación? ¿Quién tiene que darle visibilidad, ese empujón? ¿Vosotras, desde vuestra titulación, la propia universidad, las instituciones?
Yo creo que el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales y todos los que son educadores sociales intenta dar la mayor visibilidad posible. Pero yo creo que necesitamos mucho apoyo también de las instituciones, que sepan diferenciar el trabajo de un educador del de un trabajador social o del de un animador o de una persona que ha estudiado integración social. O sea, yo creo que las instituciones deberían ayudarnos en hacer esa diferenciación para que se nos pueda valorar más y se nos dé la importancia pues que tiene que darnos, o sea, quedársenos. Porque sí, nuestro trabajo yo creo que es esencial al trabajar con este tipo de colectivos que te hemos mencionado antes. Y es, a ver, son colectivos con los que tienes que saber, los que tienes que saber trabajar y tienes que tener los conocimientos que adquirimos nosotras durante la carrera. Entonces yo creo que las instituciones sí que deberían.
Pero en vuestro debe, y lo digo por experiencias anteriores con compañeras vuestras, os hemos ofrecido siempre la emisora de la Universidad Popular de Palencia. No es un medio generalista que entre en el SAR y compita con millones de oyentes, pero sí es una ventana, sí es un escaparate de la sociedad palentina y al final acaba circulando a través de viva voz la existencia de educadores sociales. Y claro, yo he conocido a compañeras vuestras que han estuvieron ahí, se lo hemos ofrecido y luego no sé por qué, si se han metido en proyectos de máster o en algún desarrollo, todo tipo de cosas, no tienen tiempo para acudir ahí a divulgar y a tener una presencia, pues no sé, mensual, por ejemplo, y hablar de eso, de cómo está la sociedad palentina, de qué necesidades observáis en el perfil social de nuestra ciudad. Y por ejemplo, todo eso que la gente no sabe y que las instituciones quizá lo tengan ahí, pero si no vas a las instituciones no te enteras. No sé si no podéis aprovechar esas vías de comunicación, no sé, ver escritos vuestros en prensa, donde esa visibilidad se haga mayor, ¿no?
Claro, es que sí que deberíamos aprovecharlo más, pero claro, lo que tú dices, tras acabar la carrera hay que estudiar más y más porque tú vas y dices, hola, tengo el grado de educación social y es que yo, por ejemplo, al empezar no sabía ni lo que era. Yo lo vi en un cuadernito que me dieron los de la UBA y vi educación social, no sé qué es esto. Y ya me informé un poco y más o menos me gusté y me metí en esta carrera. Pero es que la mayoría de la gente ni sabe lo que es. Entonces tú vas a salir a trabajar, vas a decir que eres educadora social, no van a tener ni idea de lo que eres. Entonces lo que tienes que procurar es seguir estudiando y tener cosas que la gente sepa lo que es y lo que estás formando.
Y buscar una hora al mes para transmitir a la sociedad de qué va eso, cuáles son las innovaciones que tiene el grado y todo eso, todo lo que estáis ahí, porque bueno, y haceros visibles, porque yo, insisto, no os veo visibles. Y no sé, hasta siento cierto problema de conciencia de ver cómo en una carrera tan importante en una ciudad como Palencia y que estáis metida detrás una cantidad de gente comprometida con las personas, que no sé, de verdad, creo que tenéis que tener un escaparate más grande del que tenéis. Porque eso, para que la gente no se siga preguntando qué es eso de un educador social, que no vas a cambiarle el pañal a una persona que se lo cambiaría seguro si lo necesita, ¿no? Pero que tu función no es esa, es la de integración, la de formar, la de todas esas cosas de las que habéis venido hablando. No sé, pero yo sí os animaría a que una vez que vayáis ahora de la Universidad Popular, no os olvidéis o solo os acordéis que estuviese en un tiempo de prácticas, sino que en la Universidad Popular tenéis herramientas de comunicación con la sociedad para poder alentar a que cada vez nos interesemos más por una formación, por este grado de educación social, que insisto, yo lo veo importantísimo. Y me imagino que vosotras, que lo estáis aprendiendo, manejando, y que además vocacionalmente os habéis decidido a estudiarlo, pues no sé, que nos llegue esa cosa, Virginia, y no puedes ser así tan seria, ¿no? Como te veo ahora.
No, no, qué va, te estaba oyendo porque es que tienes razón, o sea, yo creo que no lo hacemos porque siempre nos han inculcado a fórmate, venga al futuro laboral, búscate un trabajo, búscate otra carrera, un máster, un... ¿Sabes? O sea, siempre nos han inculcado en la educación formal y yo creo que sí, por ejemplo, la radio es educación, pero yo lo trataría más de informal porque es como... como ocio y entretenimiento. Entonces, creo que no estamos valorando esa opción que nos estás dando y creo que sí que es importante. Por eso sí que me había quedado ahí pensando y digo, jo, si Tomás tiene razón, ¿sabes? Que podemos salir de la carrera, pero claro, sales de la carrera y búscate un trabajo, búscate no sé qué, y es que hay que salir adelante. Y entonces, o el poco tiempo que lo tenemos, el poco tiempo que tenemos lo dedicamos a nuestro ocio y entretenimiento, en plan salir con los amigos o irte a una terraza a charlar o buscar trabajo o seguirte formando y no nos centramos o no pensamos en valorar esa opción.
Ahí va yo, Ana, que vuestro público objetivo es precisamente conectar y contactar con la sociedad y os alejáis de la sociedad. Os convertís en un gueto con la terraza, con los amigos y tenéis amigos, familia y estudio. Estudio, amigos, familia. Y cuando digo amigos, incluyo el ocio, el tomaros unas cañas o el iros por ahí a pasar unos días a una playa. Pero es que ese mundo para el que va destinada vuestra formación, no sé, como que os alejáis un tanto de él, porque pasáis, por ejemplo, y no se vuelve a oír hablar de vosotras.
Sí, es que yo creo que también es un poco el miedo que te meten al principio, porque nada más empezar te dicen educación social no tiene salidas. Y tú piensas, claro, ¿dónde me he metido?
Fíjate, entonces, con qué entusiasmo y afrontas la carrera, ¿no?
Claro, pues acabas la carrera y ¿qué vas a pensar? ¡Ay, que vine a acabar la carrera! ¿Con este grado voy a encontrar trabajo nada más salir? Pues no, se te ocurre seguir estudiando y estudiando y sacarte un máster de algo que la gente conozca como generalmente psicología, porque es así algo más parecido, o irte a hacer otra carrera, trabajo social, que la gente lo conoce más y que probablemente con eso en tu currículum sí que te van a contratar. Entonces pasas un poco ya de la educación social, o sea, te la sacas como por sacártela y por tener una carrera y luego te metes en otras cosas que sí que sean más conocidas y con las que sepas que tienes más oportunidades de encontrar trabajo. Y entonces claro que te alejas un poco de esto.
Claro, se me está ocurriendo, fíjate, en Palencia, a lo mejor la cosa más simple, la soledad. Cuantísima gente que vive sola en casa, que va un trabajador social, que no es lo mismo que un educador social, a hacerle las tareas domésticas, a prepararle la comida y luego se marcha. Y tiene esas horas muertas donde a lo mejor llega una de vosotras y empatiza con ella, le interroga, le saca sus gustos, sus aficiones, le motiva, le hace a lo mejor que sepa manejar un teléfono móvil, que se ponga a leer, que seleccione, qué programas de televisión ver, todo eso, que creo que es una de las tareas, por ejemplo, de un educador social, ahí hay un campo tremendo, evidentemente cobrando, claro, que nadie trabaja gratis, ¿no? Más allá de lo altruista que pueda tener el énfasis que pongáis en la enseñanza a las personas, pero creo que hay un campo brutal y que está desaprovechada vuestra formación, y además, y como comentaba Ana Virginia, ya te dicen, eso no tiene salida, pues fíjate, ¿para qué quieren las prisas ya, no?
Es que es lo que nos pasó a nosotras, o sea, llegamos a la carrera todas ilusionadas, diciendo, bueno, pues a ver qué nos depara. Y ya llegamos el primer día y nos dijeron eso, que bueno, que no teníamos mucha salida, no sé, que nos fuésemos al País Vasco y a Barcelona. Uh-huh. Y poco
caramba,
más.
Dos comunidades casi denostadas por el resto de las comunidades, que son las que más dedican precisamente a esta vuestra profesión.
Sí, al tema social lo tratan mucho por el tema, por ejemplo, del País Vasco de la frontera, o de Barcelona también la frontera, o sea, hay muchísimos inmigrantes y es que yo creo que, vale, pues hay mucho trabajo en esos dos lugares, pero imagínate en una ciudad que no haya frontera, como es el caso, por ejemplo, imagínate en el caso de Palencia, y ¿cómo nos vemos trabajando de educadores sociales en nuestro futuro en Palencia? Pues o no te contratan de lo que eres titulado, o no te dan el valor. Entonces yo creo que tenemos que hacer el énfasis ese de decir, vamos a valorarlo de forma individual, porque aquí también estamos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte independiente, pero también las instituciones de dar más valor a esas carreras que son importantes para la sociedad, que te van a llevar a ayudar a toda la sociedad, que es al fin y al cabo lo que tenemos que hacer entre todos nosotros.
Sí, y la ciudadanía... La ciudadanía en general también, porque lo que tú has dicho, en Palencia hay un público muy bueno para un educador social, hay un montón de personas mayores, pero ¿qué pasa? ¿Tú crees, el ejemplo que has puesto, que van a contratar a un educador social para que haga todas esas funciones que has mencionado antes? No, van a contratar a una persona que vaya a limpiarle la casa y a un enfermero para que le cuide, y punto, porque será más barato o por lo que tú quieras.
Pues mira, como tenemos que terminar, porque en la radio el tiempo es el que es y ya nos hemos cedido 6 minutos del tiempo, pero no importa. Yo, según yo, os pongo una propuesta encima. Yo abro la claraboya una vez al mes para el alumnado de educación social para que transmitáis aquí vuestras quejas, vuestras ilusiones, vuestras perspectivas, el presente y el futuro de vuestra profesión y que sea, humildemente como es en Radio Colores, un altavoz a la sociedad palentina de que estáis ahí, de que existís, que hay más que médicos, arquitectos, ingenieros, yo qué sé, fontaneros, electricistas. Vamos a meter desde la FP hasta la titulación universitaria, pero para haceros un poquito visible, caramba. Porque a mí de verdad, yo no sé, me queda cargo de conciencia tener una emisora sociocultural, sociocomunitaria como Radio Colores y estar ahí vosotras y que no tengáis un altavoz, por muy pequeñito que sea, para asomaros a la sociedad palentina. Así que la oferta está, yo tenéis mi teléfono, mi correo electrónico abierto, que me hagáis una sugerencia, busquéis entre vuestro núcleo próximo para que no seáis vosotras dos las únicas protagonistas, que os puedan venir otras compañeras, alternar o amigas y comentar un poco de qué va esto de la educación social y cuáles son vuestros proyectos profesionales y, lógicamente, vitales unidos a ellos, porque, bueno, aparte de estudiar y formaros, tenéis que seguir viviendo, evidentemente. Creo yo.
Pues muchas gracias por la propuesta.
Pues ahí está, analizarla, os lo dejo y ya sabéis, sin ningún problema y a vuestra disposición. Y agradeceros. Agradeceros que nos hayáis contado estas cosas del manejo de las herramientas tecnológicas y, fundamentalmente, que a la larga, por eso lo dejé para la finalización del programa, lo más importante, poner en escena, enseñarle, mostrarle a nuestros oyentes qué es eso de la educación social, cuya escuela está, en la escuela, pero valga la redundancia, de educación de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia. Una forma de abrir y de que luego evitar que estas dos señoritas con las que charlo ahora, tanto Ana como Virginia, mañana pasen a ser a formar parte del éxodo de la juventud palentina que no para, no para y no para incesantemente. En fin, chicas, un placer, tanto Virginia como Ana, por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, también un placer que hayan estado ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos y reflexionen, piensen un poco en la cantidad de jóvenes y fundamentalmente mujeres palentinas que vocacionalmente están estudiando una carrera que está ahí y que no la vemos porque no nos la muestran o muchas veces porque no queremos mirar. Un placer.